Lo que estamos escuchando ahora mismo es el sonido de vacas pastando en el norte de España. Escuchamos los cencerros, se pueden intuir de fondo también las pisadas en el suelo y, por supuesto, los mugidos. La carne de ternera ha llegado a tener uno de los precios más altos de la última década y podríamos decir que hoy esos mugidos que estamos escuchando pues cuestan de media un 16% más que hace un año. Eso significa que en 2024, por ejemplo, un kilo de redondo de ternera variaba entre los 12,5 € y los 15 en la carnicería, y hoy esa misma pieza puede llegar a los 18. Pero no es lo único que consumimos en nuestro día a día que se ha encarecido de manera llamativa. Los huevos, otro de los alimentos que también más comemos, pues han subido considerablemente. Fíjate, la OCU estima que los huevos tamaño M cuestan un 30% más que en el último año. Me acompañan esta tarde en esta mesa de análisis Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de la subida del precio que han experimentado los huevos, también la carne, pero no es lo único que ha subido. Cuando vais a hacer la compra, ¿en dónde habéis notado más que se ha encarecido? Pues eso, la cesta de la compra.
Yo la verdad es que en el producto fresco lo he notado mucho, o sea, en la carne y en el pescado, por supuesto, Pilar, porque además son productos que han subido mucho y que se nota, precisamente porque, pues por lo que tú decías, porque además han sufrido incrementos muy importantes, pero tengo que decir que en las hortalizas y en las frutas también se nota muchísimo y en productos muy, muy básicos, como la malla de cebollas o los tomates. O sea, realmente quizá es uno de los momentos de más tensión para muchas familias que lo notan, porque tú vas con el dinero que hacías hace no tanto la compra, no te da ni para la mitad. Es increíble, es prácticamente, lo notamos yo creo que todos los consumidores, casi has duplicado en pocos años lo que te costaba una compra normal semanal con lo que pagas ahora.
Bueno, y más allá del producto, la sensación de entrar al supermercado y que cuando salga lleva una bolsa y te ha gastado 50 euros. Por muy poco que compres, es muy caro. Ya pasamos aquel drama con el aceite y ahora estamos viendo con los huevos, con la leche, con la carne, bueno, con el pescado, ni digamos. Y después esta relación que hay, que una alimentación más barata suele ser más calórica y menos saludable. Es decir, claro, Estamos gastándonos mucho dinero en campaña, digamos, el Estado, hablando de que hay que comer mejor, hay que cuidarse,
la dieta niños, la alimentación, que se nos la dieta. Llena la boca, claro, hablando
todo
de la
dieta
mediterránea, ¿no?
Hablando de eso, y ahora resulta que comer sano es mucho más caro
que comer procesados.
Que comer procesados, ¿no? Entonces, bueno, hay una contradicción ahí que es bastante sorprendente.
Claro, esto directamente es que está ligado a la salud, como estás comentando, Agredano, porque si apostamos por esa dieta mediterránea, si tenemos que comer varias veces, ¿no? Lo que nos indica varias veces a la semana carne, varias veces a la semana sobre todo pescado, que, bueno, los huevos que están carísimos, al final dices, es que ¿quién puede asumir toda esa compra, ¿no? Todo ese encarecimiento que han experimentado los precios en los últimos tiempos. Bueno, detrás de esta subida en el precio, como hablamos de, entre otros muchos productos, de los huevos y de la ternera, pues hay varias causas. La cantidad de reses que hay, la demanda extranjera o también la gripe aviar y otras enfermedades son algunas, pero ¿quién puede darnos una visión más amplia de los motivos que están detrás del encarecimiento de los precios? Es el director de Agro Popular, que es nuestro compañero César Lumbreras. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un saludo para ti, para las dos personas que te acompañan, Antonio y Paloma, y para los oyentes, por supuesto.
Oye, César, no sé si es sencillo hacer un resumen de las causas de esta situación, pero estoy segura de que puedes darnos una visión general. Empezamos con los huevos. ¿Por qué ahora una docena nos cuesta cerca de los 4 €?
Mira, porque los precios en origen han subido. ¿Por qué han subido los precios en origen? Claro, si suben los precios en origen, se va a trasladar a los precios en destino, es decir, a los que pagamos los consumidores. ¿Por qué han subido los precios en origen? Pues fundamentalmente por la gripe aviar, que ha provocado en España y fuera de España el sacrificio de millones de gallinas, y eso se traduce en menos producción de huevos. Menos producción de huevos, si el consumo se mantiene a pesar de la subida de los precios, pues eso contribuye a que suban todavía más. Eso en el mercado interior, pero es que también están tirando de los huevos españoles en otros estados miembros que se han visto más afectados por la gripe aviar de lo que se ha visto afectada España. Con lo cual, tenemos que se mantiene el consumo interno, que hay reducción de la producción y que también nos compran más, hay más demanda del exterior, subida de precios.
Y en el caso de la carne, ¿a qué se debe el encarecimiento especialmente también de la carne de vacuno?
En el caso de la carne de vacuno se debe a que hace 2-3 años, como consecuencia de la confluencia de una serie de factores, sequía, bajos precios para los ganaderos, pues hubo una serie de ganaderos que decidieron reducir su cabaña, sacrificar sus animales en ese momento. Claro, si tú sacrificas vacas, no solo estás sacrificando la vaca, sino que estás dilatando en el tiempo el problema, porque esa vaca no pare terneros o terneras, y entonces se reduce la cabaña. En años pasados, en toda la Unión Europea, se sacrificaron más de 1 millón de vacas, que eso es muchísimo, y ahora tenemos menos animales como consecuencia de eso. La demanda se está manteniendo tanto en la Unión Europea como en países terceros a los que estamos exportando tanto animales vivos como carne, caso de Marruecos, caso del Líbano, caso de Argelia, por citar tan solo algunos, con lo cual volvemos otra vez a lo mismo. Menos oferta y la demanda se mantiene o incluso sube un poco también por el exterior, pues subida de precios.
Pues estamos apañados con el panorama que nos estás pintando. ¿Esto va a cambiar? ¿Tiene pinta de que se puede solucionar así a corto o medio plazo? ¿Crees que esta subida va a ser temporal o ya nos quedamos con estos precios?
Hombre, deberían bajar en algún momento. Esto en los ciclos de producción suele ir también, lo acabo de pronunciar la palabra, valga la redundancia, por ciclo. Deberían bajar en estos dos sectores en algún momento, pero ¿cuándo? Pues es imposible saberlo en estos momentos. Desde luego a corto plazo no. Y también hay precios históricos en origen en estos momentos en el cerdo ibérico, no en el blanco, en el cerdo ibérico, y también estamos prácticamente en precios históricos en el pollo y en la carne de pollo como consecuencia también en parte de la gripe aviar y porque ha aumentado el consumo de carne de pollo, que siempre es más barata que la claro. de cerdo o la de vacuno.
Es que esto siempre es así, cuando sube la ternera, ¿no? Especialmente, pues tiramos más del pollo, que tradicionalmente es más barato, claro.
Efectivamente, en el polo opuesto, en el otro lado, pues tienes el aceite de oliva, que subió como consecuencia fundamentalmente de las dos campañas consecutivas de mala cosecha de aceituna y de escasa producción de aceite de oliva. Se juntaron esas dos cosechas y llegamos a precios en origen prácticamente de 10 euros por litro, que eso era lo nunca visto. Bueno, en cuanto vino una campaña, vamos a llamar normal, que fue la pasada, la que acabó el 30 de septiembre, y hubo una producción normal cercana a 1,4 millones de toneladas, pues los precios se orientaron a la baja otra vez, y ahora pues nos movemos. Hablo siempre en origen, no en destino, no lo que pagamos los consumidores. Se mueven entre 3,5 y 4 euros por litro. ¿Qué va a pasar en la campaña que acaba de comenzar? Pues todo depende de la climatología de estos días. Ahora mismo, si lloviese, que se necesita que llueva en las principales zonas productoras, podríamos estar ante una campaña buena porque la aceituna, gracias a esa lluvia, engordaría, habría más rendimiento en aceite. Si no llueve, pues la aceituna se está quedando un poco chuchurría, perdón por la expresión, y el rendimiento en aceite será menor, habrá menos aceite y la evolución de los precios será diferente dependiendo de lo que suceda con la lluvia.
Aprovecho para preguntarte, César, porque ha aparecido una nueva enfermedad, la dermatosis nodular, ¿no?, que está afectando ya algunas granjas del norte de España.
Sí.
Esto, si se sigue extendiendo, pues todavía es una complicación más, lógicamente.
Sí, por un lado es una complicación más porque, bueno, habrá que sacrificar animales, eso por un lado. Por otro lado, los animales que se vean afectados también engordarían menos, aunque ahí fundamentalmente el problema va a ser de sacrificio, que hay que sacrificarlo para evitar la propagación de la enfermedad. Vamos a ver cómo evoluciona la situación. De momento está muy circunscrita a una zona limitada, pero eso también tiene otra vertiente, y es que en algunos casos se ha cerrado la exportación de animales vivos españoles de vacuno a distintos países, con lo cual esos animales se quedarían en el mercado interior español y podría ayudar a que no continúen subiendo los precios. Pero todo eso lo tenemos que ver en las próximas semanas.
Bueno, lo ponemos todo en cuarentena a ver qué pasa en las próximas semanas, como nos cuenta César Lumbreras, director y compañero de Agropopular.
Si me dejas un
sí,
muy
claro,
brevemente,
César.
Yo quiero trasladar una idea a vosotros y a los oyentes, y es que por la confluencia de una serie de circunstancias, la época de alimentos baratos, por lo menos algunos de ellos, se ha terminado, por lo menos a corto plazo, y nos tenemos que ir haciendo a esa idea, que los alimentos baratos básicos a corto plazo nos van a seguir costando un dinerito.
Bueno, pues
pero eso nos daría para un análisis más detallado
totalmente,
en otro programa. Si
totalmente.
Quieres.
César Lumbreras, gracias. Te escuchamos, César, este fin de semana.
Muchas gracias y yo a vosotros. Hasta luego.
Gracias. Es que, fijaros, Paloma, Antonio, lo que dice César, que de esto, como sabéis, pues sabe mucho, ¿no? Sabe mucho porque lleva muchísimos años dedicado al mundo de la agricultura, de la ganadería, del campo. Dice que la época de alimentos baratos, nos tenemos que hacer a la idea de que esto se ha acabado. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto a medio plazo en nuestro país?
Bueno, pues como mínimo que, como estamos comentando, Pilar, las familias se tienen que acostumbrar a que el dinero, desde luego, no les va a cundir como antes. Y esa expectativa que tú decías muchas veces, si sube la ternera, tiro de pollo, o a lo mejor en hortalizas, los calabacines, que es que de toda la vida era muy barato. Yo recuerdo comprar un kilo de calabacines y es que todo ya es caro. Me ha parecido que es revelador lo que dice César, que es que nos tenemos que olvidar directamente de los típicos alimentos que de toda la vida en el supermercado sabes que son más baratos, que puedes ir compensando el resto de la cesta de la compra. Eso ya no existe. Lo decíamos antes y creo que también es muy relevante la relación con el tema de la salud. Lo que desde luego sigue siendo barato son los ultraprocesados. Nos tendría que hacer también pensar, ¿no? Y entonces yo creo que aquí hay dos lecturas. Una es la realidad económica que viven las familias, que muchas veces vemos al gobierno hablar de datos macroeconómicos, ¿no?, y de unas realidades económicas quizá un poquito elevadas, tienen poco que ver con lo que luego la gente percibe. Porque incluso aunque haya datos que vayan, que diría el presidente del gobierno, como un cohete, la realidad es que luego en los supermercados y en el día a día la gente tiene la sensación, insisto, que lo que se compraba antes, ahora no podría ni comprar la mitad. Y eso, que realmente te gastas una pasta, que te gastas, lo decía Gredano también, 50, 60 euros, que muchas veces llegas a casa y dices, ¿pero qué he comprado? Si empiezas a sacar cosas y dices, ¿y qué hago yo ahora de cena? Que realmente te da la sensación de que no has comprado nada.
Sin contar el vino, ¿eh?
Y bueno, claro, es un producto de lujo.
No, es que, bueno, el vino, porque sabemos, Agredano, que tú eres, que te gusta el vino. Que te gusta el vino.
Me gusta el vino, sí. Iba a decir, el vino y las mujeres.
ya lo has dicho.
No digo que ha sonado así, ha sonado como la canción de Manuel.
Como la canción, eso es. Pero es que al final mucha gente está renunciando a esos pequeños lujos. Dices, bueno, a tu copita de vino, a tu chocolate que te gusta, a tu marca determinada porque te gusta ese alimento, claro, en concreto. Claro. En
unos frutos secos, cosas que...
Claro. Es que dices, me tengo que quitar de cosas porque no me llega.
Claro. Ojo que ya no nos compramos el coche que querríamos comprarnos, el coche más barato. Ya no nos vamos 2 semanas de vacaciones porque una semana porque hay que ahorrar. Es decir, la ciudadanía está empezando a hacer sacrificio en su día a día, mientras que el gobierno sale cada 2 por 3 a decir que bueno, que España va increíblemente bien en economía, cuando estamos viendo que las familias están viviendo, no te voy a decir carencias, pero sí es verdad que están muy exigidas. Y esto en un proceso en el que la vivienda se va a convertir, esto sí y no el vino, en un verdadero
producto de lujo.
Uh-huh. Y ahora, yo recuerdo que Pedro Sánchez ahora gobierna con Sumar. Bueno, gobierna lo que haga, lo que esté haciendo, que no gobierna de nuevo, pero bueno, lo que sea que haga, lo está haciendo con Sumar, y es que hace 2 años, 3 años estaba con Podemos, ¿no? Y Podemos, yo recuerdo, y quiero recordar a la audiencia, digo, sobre todo para que se rían un poco, que la solución que proponía Podemos era hacer unos supermercados públicos que controlara el propio gobierno y que se alcanzara un precio justo. Eso fue una propuesta de Podemos en el 2022 y precisamente salió Echenique a explicar que, bueno, igual que tenemos a Renfe, que funciona fenomenal, pues podríamos tener un supermercado. Es decir, el discurso del gobierno y de sus socios con respecto a este problema, que sí afecta a toda la familia española, está tan alejado de la realidad, está tan lejos de las puertas de los supermercados en las que vamos habitualmente los que vamos a comprar, que solo puede ir a peor.
Bueno, pues toda esta situación está afectando lógicamente a negocios familiares como el que tiene José Vieira. Él lleva más de 45 años trabajando como carnicero en España, también en Suiza, y tiene una carnicería en Vigo. Precisamente Galicia es una de las comunidades en las que más se ha encarecido la carne. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, José, ¿cuántas veces has escuchado en los últimos tiempos esto de, oye, porque ha subido el redondo de 15 a 18 euros? ¿Qué respuesta le das a tus clientes?
Yo a mis clientes pues me dan pena incluso cada vez que vienen a comprar, porque al ser un negocio familiar pues saben más o menos...
Les conoces, claro.
...la gente, somos toda una familia. Y lo están pasando muy mal, muy mal. Antes estuve escuchando a don César, tiene mucha razón en muchas cosas, pero lo que pasa es que eso que dice que a lo mejor a un corto plazo van a bajar las reses, la ternera, eso no es verdad. Lo que sube, pueden estar seguros que no vuelva a bajar.
Uh-huh. Lo que sube no vuelve a bajar, si no es muy esperanzador escucharte, desde luego.
Por la carne, por desgracia, no va a suceder eso.
José,
porque sucedió con el cordero, subió en Navidades, se disparó y se mantuvo todo el año. Las políticas que están haciendo para el ganadero, para el campesino, para el rural sobre todo, pues está haciendo mucho daño porque no los están ayudando, todo al contrario, los están destruyendo poco a poco.
¿Notas
y
que...
la carne de vacuno ha subido? Tenemos que darnos cuenta de una cosa. Desde Semana Santa, aquí en Galicia, en Vigo y en otras partes de Galicia, la ternera, Rubia Suprema, por ejemplo, la noble de la carne gallega, ha subido un 32% desde el 1 de abril.
Es que es una barbaridad.
Es una locura.
Claro.
Es una locura.
¿Y los sueldos cuándo están subiendo? Claro, esa es la clave.
Antes un kilo de chuletas en marzo te costaba, yo hablo por ejemplo por mi negocio, vamos a ver, te costaba 13 euros. Yo, en vez, si le llego a subir el 32%, ahora valen a 18. Los tendría que poner a veintitantos euros. Dime, hoy una persona que con una viuda, un señor jubilado y una señora que con 1.100 o 1.200 euros, ¿cómo se puede permitir el lujo de comprar un kilo de chuleta de ternera? No es factible.
¿Qué hace la gente? ¿Compra menos carne o compra otro tipo de carne?
Pues compra muchísimo menos carne, sobre todo de ternera. Gracias a Dios el cerdo blanco ha bajado, el pollo más o menos está estabilizado el precio y se come más lo que es carne de cerdo y carne de pollo. Y carne de ternera, pues hamburguesa, carne molida. De vez en cuando se dará un capricho de, en vez de llevar un kilo de chuletas, pues se llevan 2 chuletas. Uh-huh. Es lo que estamos viviendo. El pequeño negocio es lo que está sufriendo en estos momentos.
¿Cómo ves el futuro? El vuestro también. El que...
El nuestro. Pues,
sí, el de toda la gente que os dedicáis a la carne.
Pues mira, yo llevo 26 años aquí en Vigo, 20 en Suiza, y el futuro de los negocios familiares en los que dedicamos a alimentación, con el corazón en la mano, lo veo negro, no, lo siguiente. Lo siguiente. Al final los pequeños negocios desaparecerán porque no cubren gastos, porque no subes como suben las grandes superficies. Las grandes superficies, sabes que tienen sus márgenes, tienen muchísimos gastos, pero ellos sus márgenes los mantienen igual. Yo te pongo un ejemplo, ¿eh? Cualquier super, no voy a poner nombres. Hoy en día un kilo de chuletas cuesta 22 euros, 23. Para mí es una exageración, porque lo han subido mucho más de lo que normalmente ha subido el animal en sito. Pero los pequeños, al ser un negocio familiar, normalmente siempre vas intentando no subir tanto al límite, que te vaya cubriendo gastos, que te vaya cubriendo gastos. Y cada vez te vas ahogando más. Te vas ahogando más. Es como si fuera llenando la bañera cada vez más, hasta que no pueda respirar. Y están cerrando muchísimos negocios, muchísimos puestos en las plazas. Esto no tiene futuro. Lo que es, no tiene futuro. Porque creo que esto que han hecho, yo no quiero poner nombres ni nada, esta ministra del bienestar animal, todo. Yo me parece bien que los animales vayan para afuera, bien, los pagan más. En Cantabria, País Vasco, vienen a Galicia, pagan muchísimo más porque los sueldos son mucho más elevados, muchísimo más. Entonces ellos venden la carne muy cara. Yo, por ejemplo, en mi negocio tengo clientes, gracias a Dios, que tienen hijos en Madrid, País Vasco, vienen, compran, dicen porque allá la carne cuesta el doble. Pero claro, los sueldos son el doble aquí en Vigo que en Galicia. ¿Entiendes? Entonces, esto no lo veo fácil. Los restaurantes, otros también. La hostelería también está llevando unos bajones enormes, porque tú antes ibas a un restaurante y veías menú, chuleta de ternera. Hoy no encuentras un restaurante que te ponga de menú una chuleta de ternera. Uh-huh. O un filete de ternera. No te lo pone. Y ellos están trabajando al límite, cubriendo gastos malamente e incluso a veces perdiendo dinero.
Pues, José, muchísimas gracias por atendernos, por contarnos la realidad que estáis viviendo, pues prácticamente todos los carniceros de nuestro país. Te deseamos lo mejor, José. Gracias. Que vaya todo lo mejor posible.
Y ojalá me equivoque.
Ojalá te equivoques. Esa sería, desde luego, la mejor señal.